Y el siguiente tema de Derecho Constitucional 1 lleva por título Poder Constituyente. Se encuentra con nosotros la titular de uno de los programas de la asignatura Derecho Constitucional 1, que lleva por título Introducción a la Teoría del Estado y de la Constitución, la profesora María Victoria García Tance. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, Charo. Encantada de estar con vosotros.
¿Se ha producido alguna novedad de su programa respecto al del curso pasado?
Básicamente no ha experimentado el programa ningún cambio, por lo que podemos referirnos a las diferentes partes en que se proyecta el estudio de nuestra disciplina y que pueden referirse a, en primer lugar, lo que configura la estructura jurídico-política del Estado, en que se contempla, por lo tanto, pues en primer lugar el concepto y elementos del Estado, así como el Estado liberal y su evolución al Estado social. Una segunda parte que está configurada por la teoría de la Constitución, en que se estudia el concepto de Constitución como norma suprema, los caracteres específicos de nuestra Constitución fundamental de 1978, el poder constituyente, la reforma de la Constitución y la Constitución dogmática, así como la Constitución orgánica, que comprendería la jefatura del Estado, gobierno, parlamento y poder judicial. El tercer grupo de temas de este programa está configurado por el aprendizaje, el estudio de la democracia representativa y el Estado de partidos. Y finalmente, se hace una visión genérica de las etapas más significativas del constitucionalismo histórico español, que se proyecta a través de la Constitución doceanista, 1812, o la PEPA, como es bien conocida por nosotros, pasando asimismo por las constituciones que jalonan el reinado de Isabel II, así como el sexenio revolucionario y la Constitución canovista del 76 o de los notables y la Constitución de la Segunda República de 1931.
Y brevemente, ¿nos puede dar alguna recomendación para el examen?
Pues sí, el sistema de examen consistirá, tal como viene siendo habitual en nuestro programa, en la formulación de 4 preguntas, de las cuales el alumno solo debe contestar a 3. Pero la primera y la cuarta pregunta son preceptivas, es decir, solo podrá elegir entre la segunda y la tercera pregunta. Y esto es así no por capricho, sino para garantizar que el alumno no deje una parte del programa sin ver o sin estudiar. En otro sentido, les recuerdo la importancia de no dejar ninguna pregunta de las 3 sin contestar, ya que suspenderían la prueba y, en la medida de lo posible, limítense ustedes al papel tasado que es el que se le va a asignar en el impreso de examen. Por lo demás, les recuerdo que esta asignatura es de carácter cuatrimestral, por lo que su examen será en la prueba personal de febrero y, en caso de no ser superada o no presentarse, sería de nuevo en septiembre.
Pues pasemos al Poder Constituyente. ¿Qué ideas puede proyectarse, aunque sea brevemente, acerca del concepto del Poder Constituyente?
Pues el Poder Constituyente es la manifestación de una capacidad o competencia fundacional cuyas premisas giran en torno a 3 características precisas. En primer lugar, se proyecta como la manifestación de una superlegalidad con respecto al poder legislativo ordinario. En segundo lugar, pertenece a la nación, igual que los demás poderes que mencionó Sieyès, pero a diferencia de estos, el poder constituyente pertenece a la nación entendida como la colectividad de individuos a quienes, como señalaba Carré de Malvert, se les reconoce una voluntad igualitaria. Y en tercer lugar, hay que señalar que existe una diferencia clara entre los poderes del Estado y el poder constituyente en atención a las materias que ambos regulan. Estas notas predicables del poder constituyente le sitúan en una posición predominante respecto a los demás poderes del Estado, posición esta, por lo demás, que se proyecta emblemáticamente en la manifestación de este poder como el único capaz de configurar la voluntad estatal vertebrada en un código fundamental, es decir, en una constitución, de modo que el poder constituyente es el único capaz de adoptar un acto de autocreación o decisión política fundamental, como señalaba Carl Schmitt, como expresión inmediata de la voluntad soberana.
¿Qué características especiales tiene este poder respecto a los demás?
Aparte de la diferencia sustancial de la naturaleza del poder constituyente, hay otras notas o características propias de este que podemos resumir en lo siguiente. Es un poder originario, es decir, que su condición generadora deriva del deseo directo de la comunidad estatal de conferirse o cambiar una constitución. Es un poder extraordinario que se traduce en el carácter discontinuo de su aparición o de su manifestación frente al carácter continuo que tienen los demás poderes del Estado. Es un poder soberano. Esta nota viene determinada por derivar de la instancia suprema, esto es, de la voluntad soberana del pueblo. Es un poder unitario e indivisible. Su condición de poder superior, como señalaba Sánchez Agesta, le confiere a este poder la característica de ser un poder de unidad, no siendo susceptible de ser englobado en una categoría más en yuxtaposición con los demás poderes del Estado. Y por último, es un poder supremo, pues, como afirmaba Recasens-Sitges, no hunde sus raíces en ninguna instancia o poder anterior que lo autorice, sino que él mismo se configura como fuente previa de ordenamiento, fundamento y fuente de validez de todas las demás normas.
Y por último, ¿quién es el titular de un poder tan omnímodo que todo lo puede?
Se ha venido construyendo una teoría en base a la cual la titularidad del poder constituyente gira en torno al principio democrático de la soberanía popular, tal como fue diseñada por Rousseau, pero corregida, eso sí, por los esquemas del principio de representación que formuló Sieyès, tal como ha sido afirmado por De Vega. Así pues, el sujeto legítimo de la titularidad del poder constituyente es la nación como unidad jurídica con capacidad de obrar. Ahora bien, la implantación del principio representativo que mencionamos antes trasladaría la titularidad constituyente de la nación a una asamblea configurada por un reducido número de miembros, pero sin que ello presuponga que la titularidad del poder constituyente repose en sujeto distinto, sino simplemente que esa actividad se ejercita a través de un órgano representativo del pueblo. De todo lo cual, cabe concluir que su titularidad es unitaria, inalienable y libre.